Momento de películas, de series, aquí no tocan nada con Pía Superviel. Pía, buen día.
Buenos días, ¿cómo están?
¿Cómo estás?
Fueron los Emmy este domingo, entonces, a propósito de este asunto, elegimos una película que resultó ganadora en la categoría Mejor Película y una miniserie que perdió, probablemente con todas las de la ley, porque la ganadora de miniserie fue Watchmen, esta enorme serie que se llevó todos los premios de HBO. Pero bueno, me parece que es una serie que si no la vieron, una miniserie que si no la vieron, vale una oportunidad.
Bien, ¿ah? Pero sirve como excusa que estaba premia nominada, más sí, la otra que ganó, sí, para hablar de dos recomendaciones que querés hacer.
Exactamente. Entonces, vamos con la película que ganó, que se llama Bad Education. Esto también es una realización de HBO. Recuerden que HBO tiene como una... Hace como énfasis en sus películas también. Ha tenido a lo largo de su historia muy, muy lindas realizaciones en este asunto. Es una película que se estrenó en abril de este año, o sea, en un momento como muy particular. Eso hace que mucha gente tal vez la haya visto, porque estábamos todos como muy guardados. Sí, y da la casualidad que en este caso la miniserie que elegimos y la película que también elegimos son las dos basadas en hechos reales. Entonces... les cuento que Bad Education es esta historia de un señor llamado Frank Tassone, un hombre que durante 10 años, desde 1992 hasta 2002, trabajó como superintendente, así se llama su cargo, del distrito escolar de Roslyn. Roslyn es una pequeña ciudad de casi 3.000 habitantes, o sea, muy, muy chiquita, ubicada en esta isla neoyorquina que se llama Long Island, o sea, estamos en Estados Unidos, por las dudas, aclaro. Y lo que pasa con este señor, Frank Tassone, es que robó más de 11 millones de dólares de fondos públicos.
Mete la mano en el tazón.
Eso mismo. Y bueno, obviamente no lo hizo solo, porque para robar tanto dinero probablemente tenés que tener una ayuda, creo yo. Le ayudó una mujer que se llama Pamela Glukic, que era en ese entonces su mano derecha y que además también era responsable de los temas administrativos de Roslyn. Acá quiero hacer un paréntesis porque tal, el sistema educativo estadounidense funciona distinto al nuestro. Entonces, lo que pasa en Estados Unidos es que estas escuelas y estos liceos públicos están gobernados por distritos escolares locales que por lo tanto tienen mucho poder, ¿tá? O sea, tienen sus impuestos, la gente hace sus donaciones, entonces maneja mucho, mucho dinero, ¿tá? Están estos distritos a los que les va muy bien, están los del montón y están los que son realmente exitosos, como le pasaba al distrito de Frank Tassone. Por eso también es que él movía tanto dinero, ¿no? ¿Qué es lo que marca el éxito? Que esto es como lo primero que vemos en la película, las universidades a las que entran sus estudiantes, ¿tá? Uh-huh. O sea, si los estudiantes logran llegar a Harvard, a Brown, a Yale, significa que este sistema educativo de primaria y secundaria le va muy bien. Y bueno, eso es donde pone el foco en el inicio, Bad Education, ¿tá? Desde que Tassone está al frente de este lugar, a Roslyn le va muy, muy bien.
Sí, logra meter más estudiantes en estas universidades.
Claro, la gente, los padres están felices. De hecho, dicen algo así como, nuestros hijos se están haciendo cada vez más inteligentes. Hay como esta idea de que bueno, que los están formando como muy bien. Entonces, lo primero que conocemos de Frank Tassone, o sea, que es el gran eje de esta película, es que es un señor súper carismático, simpático, siempre está vestido impecable. También nos enteramos que él le presta como mucha atención a los estudiantes y a sus familias, o sea, siempre está como encima de ellos, se toma el tiempo para atenderlos, viste, se preocupa por los cumpleaños, por los nacimientos, ese tipo de cosas como más pequeñas. Después también cuida mucho el dinero del distrito. Hay una frase que él dice bien al comienzo, que es, bueno, tengo que viajar a tal lado, sacame el pasaje más barato que encuentres. Entonces todo el mundo está como muy convencido de que él se preocupa por eso. También es muy obsesivo con su aspecto físico. Esto después se van a dar cuenta que no es un detalle menor. Vive tomando como unos batidos inmundos, verdes. No puede comer carbohidratos. Está como muy focalizado en el envejecimiento y en su físico. Y también le gusta mucho la literatura, tiene un club de libros al que van un montón de señoras que quieren estar cerca de él. Es un tipo narcisista, como se habrán dado cuenta, y además le gusta la buena vida, o sea, le gusta darse la buena vida, a pesar de esto que les decía que cuida, que cuidaba.
No por el lado de la alimentación.
No, bueno.
Bueno, sí, pero...
Ya la vi. Bueno.
capaz que sí, yo qué sé. Y acá quiero decirles que el gran mérito de esta película, más allá de la historia, que es una gran historia, está en que su personaje principal, o sea, el actor que interpreta a Tazone es Hugh Jackman. Y bueno, si la película es lo que es porque Hugh Jackman hace una composición impresionante. De hecho, hasta si ustedes después se toman el trabajo de mirar las fotos de Frank Tazone, hay una cierta similitud, más allá de que Hugh Jackman es un tipo como esbelto. Frank Tazone era como un poco más robusto, creo. Y creo también que tenía ciertos problemas de peso, por eso también hacía tanto foco en el cuidado de su físico. Pero el trabajo de él es impresionante, realmente. También estaba nominado en los Emmy como mejor actor. No ganó.
No aparecía ahí en su casa, sentadito, esperando.
Era uno de los que estaba, porque dicho esto, paréntesis, los Emmy fueron sin público y los actores, todos los nominados, estaba cada uno desde su casa y hacían los festejos o no desde ahí. Y Hugh Jackman, bueno, lo esperó y finalmente no salió, le ganó Mark Ruffalo por una muy buena interpretación también en otra serie de HBO. Dicho esto, a HBO le fue muy bien en los Emmy. Y después otra gran interpretación de Bad Education es la mujer, es la de la mujer que era su mano derecha, o sea, esta responsable administrativa de Roslyn, que es Allison Janney, que también es muy genial.
Sí, que es clave también ella en la impunidad que había logrado ella y su familia, en que se empieza a descubrir.
Exactamente.
Porque ya habían pasado todos los límites habidos y por haber para gastar el dinero del distrito y del colegio, ¿no?
Claro, esto creo que solo se entiende en este marco que es al colegio le iba muy bien. Claro. Estaba todo el mundo como muy chocho con lo que pasaba. Entonces nadie se ponía a fijar qué pasaba detrás. O sea, como que todo bárbaro, los chiquilines les iba genial, postulaban a las mejores universidades, las aceptaban, pero bueno, en el fondo esa platica estaba yendo para otros lugares indebidos.
Bueno, está en HBO la película.
Está en HBO, es una película de 1 hora 48 minutos. Realmente, yo la probé con varias personas de un espectro bastante amplio. Y a todo el mundo le gustó.
Dio bien el estudio clínico de la
película. Dio muy bien el estudio clínico.
A mí me gustó y después me gustaría saber fuera del aire dentro de qué lugar del espectro estoy.
Pía, ¿qué tipo de conejillo es?
El más exigente de todos.
No,
después de mis padres.
Creo que abrazado a Sonsol me tiene en el espectro, Pía, súper bien. Ya venimos con una miniserie que va a recomendar también Pía. Este tema que escuchamos es de la...
Esta es de Bad Education, sí.
De Bad Education, de la película Buen Día, impresionante película, interpretación de Jackman, pero en tono de broma ni Wolverine se salva de la inclusión. Es un chiste, no seamos tan pacatos, dice él, se corrige, se hace el chiste, se lo frena.
Se autojita,
Miguel de Prado, abrazo, felicitaciones, los invitados, en realidad Pía no es invitada, es columnista. Y otro de los que mandan escribir los columnistas dice Pía es excelente. Después
gracias,
te paso
gracias.
El de Alejandra para que abone lo correspondiente porque siempre llega. Miniserie que va a hablar Pía ahora en minutos nada más.
No toquen nada.
Ayer empecé a mirar Bad Education, justo, pero no pude terminar de verla. Creo que la termino hoy, cuenta esta oyente acá.
Gente que parte las películas que adherimos. Bien. A veces funciona.
Pero lo que sí vi completo el fin de semana fue Years and Years, y ahora también me estoy recuperando. Salud, es brava esa, te recuperas. Sí, sobre
HBO
todo.
HBO también.
Del final, esa serie la comentó Toti Zarazuela.
Sí, sí.
Desde que está bastante renuente a salir al aire.
¿Qué? ¿Por qué?
Pone horarios de clase que tiene, no sé qué, me inventa clases. Pero ya saldrá al aire. No sé, sí. Espero siempre las columnas de Pía, son todo lo que está bien. Le falta una parte de la columna de Pía Flor, acá viene.
No toquen nada.
Tenemos Pía en una miniserie que no ganó la premiación de los Emmy, pero que querés recomendar de cualquier manera.
Sí, 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 porque los Emmy sirven para recordar algunas realizaciones que estaban olvidadas o que en su momento tuvieron como mucho bombo. Este es un caso, o sea, es una serie que sonó bastante el año pasado. También está basada en hechos reales y parte de un artículo periodístico, un artículo que ganó el premio Pulitzer, que se llama An Unbelievable Story of Rape. Fue una historia que se publicó en ProPublica y The Marshall Project, que son dos medios estadounidenses, y es una investigación sobre una serie de violaciones en la que el abusador repetía siempre como si fuera un ritual el procedimiento. Y lo que pasa en este caso es que, bueno, la serie se llama Inconcebible, está en Netflix, se estrenó el año pasado, en 2019, y acá la decisión que toman sus realizadores es que la cuentan a través de dos miradas. La primera es la de una de las víctimas, la más compleja de todas. Marie es una adolescente de 18 años y una noche, mientras está durmiendo en su casa, un hombre entra y la viola. Esto sucedió en el año 2008, recuerden que es una historia real. Marie tiene la particularidad de que no tenía padres, o sea, era huérfana y vivía en un complejo de apartamentos que hay en Estados Unidos para jóvenes en riesgo. Entonces lo que ella hace es hacer la denuncia, pero lo que sucede es que sus declaraciones tienen como algunas incoherencias. Entonces eso hace dudar a los investigadores, que digo esto porque no me parece un dato menor. Son dos señores adultos, no demasiado amables, muy poco empáticos. Esto está todo narrado en la investigación que da vida a esta serie. Estos interrogatorios empiezan a subir de tono, la cuestión se empieza a complicar más. Esto es todo el primer capítulo, ¿tá? Y ella lo que termina decidiendo es que decide decir que se lo inventó, que eso no fue así, que la violación nunca existió. Y bueno, ¿tá? Ahí empieza como el infierno que vive ella particular. La actriz que interpreta a Marie es Caitlin Dever, que es una chica que muy que promete, creo que promete mucho. Y bueno, yo esto lo vi hace el año pasado y vi el primer capítulo y lo dejé porque, o sea, vi hasta el primer capítulo y lo dejé porque quedé bastante conmovida. Digo esto para que sepan a lo que se enfrentan. Después avanzamos en esto, o sea, como que logramos salir de esta situación así tan angustiante. Y la segunda mirada que tiene es la de dos detectives, que es mujeres, que aparecen recién en el segundo capítulo, que son Karen Duvall y Grace Rasmussen, que están interpretadas por Merritt Weaver y Toni Collette. Toni Collette, por si recuerdan, es la madre de Little Miss Sunshine y la madre de Sexto Sentido, sí. O sea, grandísima actriz, estuvo nominada acá como mejor actriz secundaria y tampoco ganó. Entonces lo que ellas hacen es que investigan cada una por su parte casos de violación en sus localidades del estado de Colorado, todos viven ahí, y se dan cuenta en un momento que la fórmula se repite y que obviamente esos casos se deberían estar dialogando entre sí, o sea que es un mismo violador que hace lo mismo, ¿tá? Ya dije esto, que bueno, Inconcebible es cruda, es una serie cruda, sobre todo este primer capítulo, el segundo capítulo también va por ahí. Pero bueno, vale por esta cuestión de que es un caso real, o sea, es un hecho real y como que nos muestra cómo funciona el sistema, no seguramente no solo en Estados Unidos, sino en varios lados más. si son de esas personas que necesitan irse a dormir como con una tacita de té caliente, esto no es no es la opción. Lo aviso porque bueno, todos tenemos como nuestras sensibilidades. Y quiero dejarlos con una reflexión que hizo Ken Armstrong, que es uno de los periodistas que llevó adelante esta investigación y que, como ya dije, ganó el Pulitzer. Ellos estuvieron como muy involucrados en la realización del guión, y el año pasado para El País de Madrid hizo esta reflexión. Él dice: el género del true crime siempre necesita una razón detrás, si no, solo es sensacionalismo. La nuestra era contribuir a explicar por qué tan a menudo las víctimas de violación no son creídas, ayudar a mostrar esa cultura de la duda que rodea las denuncias de abuso sexual. Bueno, como ya conté, Inconcebible está en Netflix, tiene 8 capítulos, tuvo varias nominaciones a los premios Emmy, no ganó ninguna, pero si tienen como el corazón un poco más fuerte, denle una oportunidad porque es valiosa.
Varios que coinciden que está espectacular la serie, es re cruda y muy fuerte, pero muy recomendable. Ahí Julio coincide básicamente con lo que decías vos, ¿no? Empecé a verla hace poco, vi el primero y dejé. Ahora, capaz, yo salí inyectado también, capaz que puedo volver, pero me costó bastante. Empecé a ver la serie el tercer día, y se acabó otra serie con Jude Law en HBO. Y me flipó la cabeza. Mirá, ¿de dónde estoy? Me flipó. Estás en Cataluña.
Últimamente estamos con oyentes que vienen de afuera.
Es muy buena, Rosana. Dice, la vi, impresionante. Y el final, te hace ver la cruda realidad de un sistema. Acá vi la serie. Apenas se estrenó, me gustó, pero me pareció un poco lento y que un episodio y demás. Podría resumirse en menos capítulos o hacerlo un tanto más ágil. A mí me gustó, no estaba del todo bien logrado. Dice acá, un crítico, muy crítico. Acá habla de Trapped o Trapped, como quieran decirle. La arranqué increíble. Quiero como una columna de tuya hablando de esa película. El paisaje de Islandia es tremendo. Debo decir que me voy a reivindicar con Pía en el final de la columna y con el señor coreano, chino-coreano, Dave Chang se llama, ¿no?
Dave Chang. Es coreano.
Esto dice a dormir. Los capítulos son largos, 45 minutos, pero puedes cortarlo donde quieras, igual que no hay problema. Ugly Delicious. Me explico más.
Clase de contenidos.
Ugly Delicious, la verdad que es muy recomendable en Netflix. El chino coreano, coreano chino, como quieran decir, es coreano.
Coreano.
Sí, es Corea del Sur, además. Con ascendencia coreana.
Nació en Estados Unidos. Sí.
Pero la verdad que tiene un programa de comida, para decirlo de alguna manera. Además, ya una cadena de restaurantes muy exitosa. Sí. Muy divertido, muy entretenido y que pone en cuestión muchos de los temas clásico de discusión, que en Uruguay se da mucho por ascendencia, ¿cuál es una verdadera pasta, total, una verdadera pizza, la pasta rellena o no rellena, alguna discusión
la
en
menú? ¿Pizza rellena o no rellena?
¡Qué durísimo
eso! Bueno, así que, viste, Pía, además de que a veces criticar, Ugly Delicious está muy bien, y bueno, Bad Education, la película que recomendó Pía también, Inconcebible, así se llama en español.
Inconcebible, preguntan exactamente.
Acá en Netflix. Pía, muchas gracias.
Por favor, chao, chao.
No toquen nada.